Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Cambiamos el buenas noches por el buenos días. Somos el primer despertador de la radio. Y te doy las gracias por estar en la cadena COPE. Gracias por pasarte de Beatriz Pérez Otín, ahora a poner las calles y a partir de las 6 a estar con Carlos Herrera aquí en COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y hacemos un programa en directo, hacemos un programa de radio en el que acompañamos a la gente que está trabajando y también a los que están intentando dormir. Y también, ¿por qué no?, a los que comienzan la jornada ahora. Un abrazo a toda la audiencia que está al otro lado de la radio. Aquí se le hace la cobra a las malas noticias. Aquí se le hace la cobra a los malos rollos, a las faltas de respeto, y nos vamos dando cuenta que a veces nos encontramos con cosas que molan un montón y que demuestran que la vida mola. Mira, hoy quiero poner la primera calle positiva del día con un gesto de amor. Si nos llevas escuchando a cierto tiempo, sabrás que los ponedores somos muy románticos y que hay escenas que nos enternecen. Por ejemplo, el pasado sábado, un hombre quiso darle una gran sorpresa a su mujer en medio de la gran nevada. Era por la tarde y el marido le dijo a Ana, que es como se llama la protagonista, que iba a bajar un momento y que si podía asomarse al balcón. La mujer así lo hizo y esperó pacientemente a que llegara su marido a la calle para ver qué es lo que quería. Bueno, pues ¿cuál fue su sorpresa cuando el hombre, completamente pertrechado como si estuviera en la Antártida, escribió en la nieve un enorme "te quiero"? Claro, Ana, emocionada, lo grabó en vídeo y después lo ha compartido en redes sociales, donde se ha convertido en viral. La pareja, que lleva 20 años juntos, sigue manteniendo la chispa del primer día. Digo yo que no hay nada en una relación como el que te sorprendan, por muchos años que haga que te conoces, con un "te quiero", dar un beso o un abrazo a destiempo o cuando no te lo esperas. Yo creo que eso puede conseguir que muchos de los problemas que se tienen desaparezcan. Filomena no podía dejarnos solamente imágenes malas, también nos ha dejado momentos como este.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este viernes 15 de enero de 2021. Mira, estos días en España, y en especial en lugares como Madrid, estamos todos flipando porque no es muy normal vivir con nieve. Sin embargo, en unos minutos vamos a conocer la vida de personas que viven en lugares donde el frío extremo es habitual y, claro, están acostumbrados a estas temperaturas. No te lo pierdas porque vas a poder conocer historias muy, muy curiosas. Tenemos más cosas. Nacho Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues un viernes más vamos a contar también con Alberto Valle, nuestro cocinero de cabecera, que nos va a enseñar a elaborar pues una croqueta diferente a la que estamos acostumbrados. Y es que mañana es el Día Internacional de la Croqueta, no te lo pierdas. Y bueno, lo queremos celebrar a lo grande.
Y lógicamente los ponedores hoy en facebook.com/poniendolascalles están hablando de croquetas. ¿Cuál es tu croqueta favorita? ¿De qué sabor? ¿Cómo las rellenan? ¿Las compras? ¿Son congeladas? ¿Quién las hace en casa? ¿Solamente te las comes? ¿Dónde las comes que sean ricas? ¿Cómo te gustan las croquetas? Cuéntanoslo, porque lo vamos a ir leyendo hasta las 6 de la mañana, la gran cantidad de mensajes que ya tenemos en nuestra página de Facebook. En cuanto al tiempo, Nacho, ¿tenemos alguna novedad buena o seguimos igual?
Pues bueno, seguimos un poquito como ayer, cuando el sol esté bien arriba, rondando los 10 grados en general, pero seguimos amaneciendo bajo cero. Este viernes también empieza con nieblas en Galicia, Castilla y León, Extremadura, en el este de Huesca y en Lleida. Se van a ir disipando, menos en Castilla y León, que se esperan durante todo el día. Nuestros ponedores de País Vasco, Pirineos, Canarias y Baleares van a tener que sacar sus paraguas porque les van a caer algunas gotas. También en la zona de Valencia, bueno, lluvias en la zona de Valencia no, pero sí mucho viento, como ayer en Castellón sobre todo, que podrá alcanzar los 100 kilómetros por hora.
Madre mía, muchas gracias, Nacho.
A ti.
Hay ponedores que ya están diplomados, tienen su diploma en color, nuestra bandera de España, logotipo de COPE. Lo malo es que tiene mi cara el diploma, pero bueno, oye, se puede tapar. Y tu nombre en grande, eso certifica que eres un ponedor de calles oficial. ¿Qué hicieron para conseguirlo? Muy sencillo, marcar un teléfono gratuito, 950-6006. Me llamaron y en directo me contaron cómo estaban poniendo las calles.
Muy buenos días. Pues ahora mismo por Oliva, de dirección Murcia.
Ajá, ¿ha salido hace mucho?
Pues he salido de Ribarroja, hará unos 40 minutos así.
Bueno, ¿y la carretera cómo la tienes tú por allí?
Resulta que voy por aquí, que nos han decidido por la autopista, por lo que era la antigua autopista, porque por el interior, que es donde normalmente, por donde se suele hacer la ruta, pues se le llena y demás, pues está cortado por el tema de la nieve.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora mismo, hermano?
Pues ahora mismo estoy en Albal, en un pueblo de Valencia.
Hombre, claro, ahí se curra mucho en el sector del automóvil, ¿verdad?
Sí, aquí estamos haciendo tubos de escape sin parar y muchas válvulas.
Jolín.
Y que no paren.
José.
Hola, José, ¿y por dónde andas?
Pues mira, en Madrid.
¿En Madrid? ¿Que estás trabajando ahora?
Sí.
¿A qué te dedicas?
Conduciendo un taxi.
¿Cómo está la noche de curro?
Bueno, flojilla, pero ahí andamos.
Ajá, ¿por qué parte de Madrid estás?
Ahora mismo en la calle Princesa.
Charo Carnicero.
¿Cómo está, Charo? Buenos días. ¿Estás trabajando ahora?
Hoy libro, porque era el único día que podía hablar con vosotros, porque el trabajo que tengo no puedo parar a llamar.
Ajá, ¿a qué te dedicas, Charo?
Pues mira, soy celadora del Hospital de la Paz.
Buenos días, Pulpo.
Estás en Badajoz, ¿verdad?
Sí.
¿Y te llamas Jesús, puede ser?
Sí.
¿Y me han dicho que eres veterinario?
Sí, exactamente.
¿Y estás trabajando ahora?
Estoy trabajando en un... Yo soy inspector de la denominación de origen de esa Extremadura y entro ahora en matadero para marcar los jamones y las paletas de la denominación de origen.
Pues al lado del rosco, aquí para la derecha y para la izquierda.
¿Y cómo te llamas?
Juan.
Juan, ¿y por dónde andas?
Pues acabo de salir de Luxemburgo ahora mismo.
Ingeniero del volante. Buenos días, hombre. Buenos días a todo el mundo.
¿Dónde estás ahora mismo, Mo?
Ahora mismo voy conduciendo con el camión dirección a Valencia, desde Cartagena.
Edu.
Hola, Edu. ¿Y a qué te dedicas?
Pues soy carnicero.
¿Y qué haces?
Aquí en León. Pues
me acuesto temprano. Ahora cuando ya empiece a amanecer me voy a andar, hago senderismo por ahí, me voy por ahí, hay un pantano aquí, me voy alrededor del pantano a dar la vuelta por ahí.
Qué velocidad.
Y me hago por ahí 5 o 6 kilómetros todos los días andando. Pero nosotros nos dedicamos al tema de refinerías y esas cosas, en el gasoducto, oleaducto y eso.
Poniendo las calles.
¿Qué cantidad de actividad, qué cantidad de trabajos tienen nuestros ponedores que nos cuentan en directo en el 950-6006? ¡Anímate! Llámame ahora. Nacho Rodríguez está atendiendo el teléfono y enseguida formarás parte de nuestra comunidad de ponedores diplomados. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos y con unas croquetas vamos a por el viernes.
Los que han de despertar ponen las calles cada mañana. Esos son los ponedores.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE.
Muchos.
Estar informado.
Muchos mensajes hablándonos de croquetas. Albert, Juan, Moli dice: Pulpo, yo no sé hacerlas. Mi pareja las hace de bacalao. Yo solo me dedico a comerlas. Hay un montón de mensajes. Hoy vamos a hablar de croquetas. Nos lo vamos a pasar muy bien. Estamos a viernes. Hay que levantar España. Si estás pasando por un mal momento, te estoy dando un abrazo. Estoy leyendo y ordenando la cantidad de mensajes que los ponedores nos estáis mandando a través de las redes sociales. Muchísimas gracias. Manuel Morales Montes me dice: Pulpo, muy buenos días. Gracias por estar ahí. La verdad que tenéis historias impresionantes como la de ayer del amigo policía. Pues una historia de superación, una historia de sobrevivir y hacer sobrevivir a los demás. Es la vida. Muchas veces La vida nos pone en tesituras muy complejas, muy complicadas, y si nos organizamos y nos echamos un cable, nos echamos, nos damos la mano los unos a los otros, pues podremos salir adelante. Si somos egoístas y no colaboramos, las cosas no van a poder funcionar. Así que de verdad, Manuel, muchas gracias por tu mensaje y por estar con nosotros. Hoy estamos hablando de croquetas. Mañana es el Día Internacional de la Croqueta. ¿Tanta importancia tiene la croqueta en el mundo que se dedica a un día mundial? Bueno, pues en España se comen unas croquetas maravillosas. Dice Rafael Elena, dice Pulpo, he estado atascado con el camión en Teruel y había nieve, pero hasta hoy, que no he venido hacia Madrid, estoy cruzando en este momento y esto es desolador. Creía que no era para tanto, ánimo, porque hay para rato. Pues Rafael, muchísimas gracias por tu mensaje, mucho ánimo para esa ruta que te tienes que marcar ahora. Y efectivamente, ha nevado muchísimo y en la zona central ha apretado y mucho, y una barbaridad. Dice que, a la vez, dice Rafael, que las mejores croquetas que él ha comido son las del bar Raspo de Torredón Jimeno. Dice Pulpo, te las haré llegar, las hace la Pili, mi madre, y yo intento hacerlas como ella, pero no me salen igual. Pulpo, eres un campeón, soy ponedor. Pues Rafael, te doy las gracias y como lleguen esas croquetas, habrá que acercarse a la radio para comérnoslas juntos todo el equipo, que tengo muchas ganas de tener a todos mis compañeros juntitos en la mesa y ya sin mascarilla. Ojalá que sea cuando todo esto haya pasado como Dios manda. Nacho, ¿qué más están contando los ponedores?
Pues un montón de cosas. Mira, llevo toda la mañana leyendo mensajes y me está entrando un hambre que no veas,
claro,
¿eh?
Claro,
dice,
claro.
Dice María Jesús Santiago Gómez, me encantan las croquetas. Yo no sé hacerlas, dice, pero las que más me gustan son las de cocido y las que menos, las croquetas veganas que hace mi cuñada.
Ay, ¿cómo será una croqueta vegana?
Pues no lo sé, no, es que besamel tampoco, ¿no? La besamel... es que yo de cocina sé poco, ¿eh? A mí me gusta comer, pero cocinar poco.
Yo lo que no comprendo mucho es, lo respeto, pero que no lo comprendo es el mundo vegano. No sé, a lo mejor la leche, como viene de animal, ya no la pueden tomar.
Bueno, hay gente para todo, Pulpo.
Sí,
mira lo que nos dice Ana Rosa Liébana. Hola, las mejores croquetas las que hace mi madre Carmina. Le envío un besito muy fuerte desde aquí.
Ah, oh, qué bien, muy bien, muy bien. ¿Más?
Carmen Cantos, ella lo tiene clarísimo. Dice, las mejores, las mías. Toma ya, bueno, sí, es que hay que saber también reconocer el trabajo que uno hace.
Perfecto, hombre, yo tengo muchas ganas de ver los trucos que nos vaya a contar dentro de un rato Alberto Valle, porque seguro que, que nos va a enseñar a hacer una modalidad nueva de croqueta, o si no, mejorar las que sepamos hacer en casa, porque ya uno cuando tiene su receta establecida es muy difícil que le puedan mover de lo que ha estado haciendo durante un montón de tiempo, ¿eh?
Yo espero que mi madre esté escuchando porque quiero probar esas croquetas que nos van a enseñar, ¿eh?
Ah, genial, pues nada. Y además, luego vamos a hacer una cosa viral con Alberto Valle que pediré la colaboración de todos los ponedores. Ahora son las 4:17, las 3:17 de la mañana en las Islas Canarias. Y fíjate, nos quejamos nosotros de frío aquí en España estos días, cuando el resto del año tenemos que reconocer que estamos disfrutando de, yo creo, de uno de los mejores climas del mundo, por no decir el mejor. Estos días de nieve y ola de frío nos han dejado a todos un poco descolocados. Por eso en la tarde de COPE han querido acercarse a esos lugares donde las temperaturas tan bajas que tenemos hoy aquí son de lo más habitual allí. Jesús es un español que lleva 5 años en Varsovia, en Polonia, y como sabrás, allí este fresco que tenemos esta mañana en España es algo de lo más habitual. Nos cuenta que allí la gente lo tiene completamente asumido y hasta han adaptado su vida social a las altas temperaturas.
Los amigos desaparecen, las actividades sociales desaparecen, sobre todo la gente que es de aquí, los polacos. Los españoles sí que somos más espontáneos, pero yo tengo amigos que hasta marzo o abril no les ves el pelo otra vez.
Incluso tienen cientos de anécdotas al respecto. Los españoles son mucho de salir y disfrutar de la calle, haga frío o calor, y allí incluso paralizan sus relaciones sentimentales por el frío con un ya nos vemos en marzo.
Estaba conociendo a una chica y era como noviembre así, de repente me dice, bueno, Jesús, te veré en marzo. Y yo digo, bueno, se quiere desprender de mí. Y digo, ¿qué pasa? Y dice, no, que yo en invierno no salgo de casa. Yo me lo tomé como, bueno, que no me quiere hacer caso, pero sí que es cierto que luego en marzo, abril, volví a escribirme y parece que sí, que lleva razón. Y luego con los años he ido descubriendo que sí, que en invierno la gente aprovecha a ahorrar, a leer libros, a beber té y a pasarlo como mejor se puede, ¿no? Yo lo paso un poco mal con eso.
Claro, es aprovechar el tiempo de otra forma, de otra manera. Menos juerga y más vida familiar, encender la chimenea y darle un poquito a la lectura. Como te digo, Jesús lleva 5 años en Varsovia, pero es que antes estuvo en Vilna, en Lituania. Cuenta que allí vivió la vez en la que más frío ha pasado. Un invierno llegaron a los 35 grados bajo cero. y nosotros nos quejamos. Además, cuenta que ese fin de semana salió y se dejó la ventana de casa abierta.
Dormía en la Facultad de Medicina y habíamos hecho una pequeña cena con amigos, y como solo había 4 grados bajo cero, pues dejé la ventanita un poquito abierta para que ventilase, y me fui a un evento que teníamos con otros voluntarios de 4 días, y resulta que cuando salimos, pues bajaron las temperaturas hasta -36 durante 3 días, y al volver pues tenía hasta el vino de Rioja congelado, que cualquiera lo diría, ¿no? El champú, el ordenador no arrancaba, pero bueno, esas cosas que mejor dejar las ventanas cerradas por aquí.
Aún así, Jesús sigue disfrutando del frío, incluso echa de menos la nieve, porque aunque allí el frío esté a la orden del día, hace algunos años que no ven sus calles blancas.
Sí, la verdad es que sobre todo en noviembre se vuelve un mes súper oscuro, llueve muchísimo y la gente está deseando eso, que lleguen las nieves para que hagan de farola un poco, ¿no? Pero llevamos unos años, no sé si César también opina de lo mismo, que los inviernos están siendo muy sin nieve. Y yo la verdad que lo echo de menos, ¿no? Esos años que casi se... bueno, que bajan bloques de hielos por el río Vístula. En Lituania sí que llega a ver el río el Neris prácticamente congelado. Y echo de menos eso, ¿no? Porque la nieve limpia la ciudad, está todo blanquito.
Te acabas acostumbrando y hacer vida normal a temperaturas bajo cero es algo posible. Sigue habiendo cosas que hacer, aunque se hagan dentro de casa.
Sí que es cierto que la gente sigue haciendo vida normal, los coches llevan sus neumáticos de invierno, y aquí la gente no son de estar por la calle como podemos estar en España. La gente va a trabajar, vuelve a casa, si va a ir a una fiesta, va a la fiesta. Pero bueno, siempre está el típico loco que sale a fumar en camiseta aunque estés a -40.
Jesús no es único en su especie. Hay otros españoles que han optado por elegir un destino frío para pasar algunos años de su vida, como César. Ahora mismo también se encuentra en Polonia, en Lodz, y durante una época vivió en Noruega.
Todos mis amigos y mi familia siempre me dicen que a ver si el próximo destino que me busque puede tener alguna temperatura mejor, pero sí, parece que le he cogido yo gusto a los lugares con frío.
Como le pasa a Jesús, César cuenta que a pesar de que Noruega está más al norte que Polonia, el frío es mucho más acuciante en Lodz.
Viví en Bergen, que está en los fiordos, entonces al estar cerca el mar, pues la temperatura se suaviza, entonces no hacía tanto frío. Sí que llovía 300 días al año, pero aquí es mucho más frío, la verdad.
Además, César dice que el frío varía mucho también de la geografía.
Aquí un poquito más, igual estamos a -8, porque esto está solo a 40 minutos en tren más o menos de Varsovia, o sea que estamos bastante, bastante cerca. Lo que pasa que aquí la temperatura varía un poco porque no tenemos ningún río, ningún lago, ningún mar cerca, entonces es un poco frío seco.
Lo que las dos ciudades tienen en común es, por supuesto, las temperaturas bajo cero. Allí, por ejemplo, andar como andamos nosotros aquí en España estos días es algo de lo más habitual.
Igual puedes estar un mes, o sea, lo normal, que sí, que a lo mejor luego de máximo pues te hace 2 grados, pero sí, lo normal es estar bajo cero. Salir a la calle, yo la verdad que sigo siendo bastante español, y eso de ponerme un gorro, guantes, no he llegado a acostumbrarme, pero la verdad que salir a la calle es para lo justo. La vida social se hace prácticamente dentro de las casas, y ya si encima de eso le sumas este año el virus, o sea, prácticamente vida social en la calle es cero. Todo cerrado, así que quieras o no, tienes que estar en casa.
Imagínatelo, un mes con el tiempo que ha hecho estos días. Sin duda es perfectamente defendible que la vida se quede retirada de la casa. César, al igual que Jesús, también ha vivido temperaturas extremas. Su récord está en 25 grados bajo cero, como en Teruel hace algunas noches. Atención, ponedor, porque nos ha explicado lo que sentía.
Pues en la calle, de repente, lo que, por ejemplo, yo lo que no me notaba era que los ojos me tenía como mucha más lágrima, precisamente porque se te van secando los ojos. Yo, por ejemplo, que utilizo lentillas, pues claro, se te quedaban súper más seco aún de lo normal. Entonces, cuando entras a algún sitio un poco cálido, te notas los ojos empapados, y te notas como de repente pues la cara la tienes muy 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 tirante. O sea, es una sensación que es un poco rara comparado con un verano en España que estás sudando, pues aquí de repente te quedas seco.
Toda una aventura. Así es vivir bajo cero durante más de 4 días. Ay, lo que nos quejamos nosotros por un par de días fríos, muy fríos en España. Muchas localidades bajo cero y otras no tanto, pero mucho frío. Estamos en directo poniendo las calles a este viernes, día 15 de enero de 2021. Acompañamos, por supuesto, también a la gente que está en ruta y fuera de casa. Esta canción va para ellos.
Pasan los días y yo tan cansado en este hotel. Estoy deseando volverte a ver. Una llamada no es suficiente para mí. Quisiera volver a tocar tu piel. Y al día siguiente, la misma rutina, la misma canción. Quisiera que estuvieras en mi habitación.
Esta canción de La Trampa, canción del año 88 aproximadamente, te hablo de memoria, Pablo Perea, Jesús Martín, Santos Luna, un grupo con muchísimas aventuras y con muchos problemas entre ellos, pero afortunadamente ahí nos dejaron grandes canciones del pop y del rock español. Esta canción le viene muy bien a la gente que está fuera de casa o a la gente que está cerquita de casa, pero a lo mejor está en un hospital y esa persona está pensando: Pulpo, yo tengo muchas ganas de volver a casa. Pues esta canción es para ti, al igual que los camioneros. ¿Cuántos camioneros están ahora mismo ahí mirando a un lado y a otro y ven carretera y ven campo y ven frío y ven riesgo? Pues por eso os queremos tanto a los camioneros. Francisco Miguel Rodríguez me ha escrito y me dice: Pulpo, esta es la temperatura que tenemos en Rinamäki, en Finlandia. La verdad es que esta temperatura era impensable para mí hasta que la soporté. Por cierto, yo soy malagueño y manda la fotografía del termómetro de su camión y marca 24 grados bajo cero. 24 grados bajo cero. Un ponedor, Francisco Miguel Rodríguez Escobar, que me acaba de escribir y yo le doy las gracias por estar con nosotros. Hoy estamos hablando de croquetas.
Habla croqueta.
Es verdad que las croquetadas puedes hacer de un montón de formas. Yo estoy descubriendo algunas que están diciendo los ponedores que estoy alucinando. Eliseo Renuncio dice: Pulpo, buenos días. Las de cecina y queso de Cabrales están riquísimas. Yo eso no lo he probado en mi vida y tienen que estar riquísimas. Unas croquetas de cecina pueden ser brutales y ya con queso de Cabrales, vamos, maravillosas. Así que le doy un me gusta a tu mensaje. O Mari Martínez González dice: Pulpo, las mías son buenas. Es lo que me dicen. Yo las hago de merluza y gambas. Besicos desde Barcelona. Mari Martínez González, un beso para ti también. Gracias por poner las calles con nosotros y por esas pedazos de croquetas de merluza y gambas que dices que haces, que tienen que ser gloria bendita. Nacho, tú hoy ya te estás relamiendo, ¿eh?
Ya me estoy relamiendo, porque es que además algo que he encontrado que todos los comentarios tienen en común es que las mejores croquetas que han comido es las de sus madres, claro.
Claro.
Son las,
claro,
que son las más ricas. Y por ejemplo, dice Fran Rodríguez, las del puchero que hace mi madre, y le manda un mensaje desde aquí para que se lo digamos a su madre. Dice: por cierto, mamá, necesito ya otro envío urgente. Es muy, muy de los míos, ¿eh? De sí, los de tupper de mamá con croquetas. Ahí sí, me encantan, sí.
¿Qué más mensajes?
María Ángeles Manteca, ¿eh?, dice: las croquetas me encantan, las de merluza, las de bacalao, las de cocido o setas. En fin, Todas, es que cualquier vale.
Claro, muy bien, muy bien, muy bien.
Pedro Bernardo Arenas dice, sí, Pulpo, las hago de jamón y de mejillones, están de muerte. Yo no sabía que había croquetas de mejillones, ¿eh?
Uf, yo tampoco lo sabía, pero le pegan mucho, es verdad.
Le pegan
mucho.
Croquetas
de mejillones le pueden ir muy bien. A mí, si son sin escabeche, mejor. A mí el escabeche me da mucho ardor de estómago y me vienen provechitos que sería capaz de encender una vela.
A mí también las que me gustan mucho son las de boletus. Y he visto por aquí algún comentario también. Dice, por ejemplo, Manuel Valentín, dice, me encantan, son un manjar. Las de mi madre, mira, otra vez. Y luego las de boletus y las de cocido. Hace un tiempo probé unas de ciervo en un bar. Es que las de ciervo también tienen buena pinta, ¿eh?
Ostras,
dice, en un bar de Zaragoza, espectaculares.
Qué bueno, por favor. Los que estáis hablando de croquetas, de bares y restaurantes, deberíais decir de dónde y dónde está ese restaurante o ese bar. Más que nada, por si tenemos oportunidad, cuando todo esto pase, de acercarnos a esa ciudad, poder pasarnos a tomar esas croquetas que estáis recomendando, que eso siempre viene bien.
Mira, a mí este me ha sorprendido demasiado, ¿eh? Me dice Pedro Juan Zambrana, dice, me encantan las croquetas, sobre todo en bocadillo.
No, pues mira, me lo creo, porque es verdad, muchas veces cuando estás comiendo croquetas le atizas al pan de vamos, sobremanera, ¿eh?
Pero las croquetas ya tienen pan, ¿no? Sí, bueno, ¿no es demasiado pan, Pulpo?
Sí, bueno, claro, muchas veces pan con pan es comida de tonto.
Eso
vale,
dicen,
perfecto.
Sí.
Vale, perfecto, pero la croqueta, si tiene su masita por dentro y está jugosa, maravilloso, y si el pan es rico y es como el de Angelito de Maqueda, pues imagínate qué bueno.
Sí, justo Pedro Juan Zambrana especifica que tienen que ser croquetas caseras, que las probemos, que es un manjar entre pan y pan.
Qué bueno, muy bien, muy bien, muy
mira,
bien.
Y José María Campos Moreno nos dice, a mí me gustan mucho, están muy ricas, pero yo no sé hacerlas.
Qué bien. Ay. Me gusta mucho porque aquí hay muchísima reivindicación y reconocimiento hacia las madres sobre las croquetas. Qué bonito es que los hijos te recuerden y te reconozcan, y encima públicamente, que las mejores croquetas que han comido han sido las que habéis hecho las propias madres. Y eso me gusta mucho que se hagan. Por ejemplo, José Antonio López Satín dice eso, las mejores son las de mi madre, sin ninguna duda. O María Teresa García Romaní dice, Pulpo, a ver si alguien pasa por los bares de Ceuta y me dice dónde hay croquetas caseras, que yo aquí no las veo por ningún sitio.
Pues mira, Mica Martínez dice, ¿algún ponedor les acerca las mías recién hechas? Uh-huh. Yo estoy esperando que alguien se acerque con croquetas hasta la emisora, ¿eh? A mí me encantaría,
bueno.
Sería un desayuno estupendo.
Qué
dice,
bueno.
No sé si son las mejores, pero os aseguro que están riquísimas. Y nos ha mandado una foto al Facebook de las croquetas y madre mía, qué pinta tienen, Pulpo.
Qué maravilla. Bueno, Nacho, hoy te estrenas porque los viernes lo que hacemos es representar la escena de una película que ha visto todo el mundo. Es una película que es muy famosa y que en base a la representación que tú y yo hagamos aquí, fíjate, hoy no está Bea porque todavía está aislada en la localidad donde ella vive. Pero fíjate, nosotros lo tenemos que sacar adelante, así que hoy es tu prueba de fuego, ¿eh?
Hoy es mi día y además como no está Bea, justo el papel de la chica te lo he puesto a ti, espero que no te importe.
Pero tengo que poner voz de mujer.
Pues yo creo que sí, ¿no? Que sea así queda más romántico.
Vale, perfecto. Bueno, pues venga, ponedores, a prestar atención, vamos a representar una escena que tienes que averiguar a qué película pertenece. 3, 2, 1, dale, Mariano. Hola, Jack. He cambiado de opinión. Dijeron que estabas...
Dame tu mano. Ahora cierra los ojos. Hazlo. Acércate. Sujétate a la barandilla. Mantén los ojos cerrados. No mires.
No los abro.
Ahora súbete a la barandilla. Sujétate. Y no te sueltes, ¿eh? Y mantén los ojos cerrados. ¿Confías en mí?
Confío en ti.
Eso es. Ahora abre los ojos.
Ah, estoy volando, Jack.
950-6006, teléfono que tienes que marcar ahora para decirnos a qué película pertenece la escena que acabamos de representar. Si entras en directo y lo dices correctamente, tenemos un regalo para ti. Así que, ponedor, te animo a que nos llames en este momento, porque a pesar de todo, en cualquier parte del mundo están ocurriendo cosas raras, ¿eh?
Pues sí, Pulpo, parece que empieza a remitir el temporal de nieve y frío que ha azotado a España esta semana, pero todos seguimos alucinando con las imágenes que nos deja. Por ejemplo, la del reloj del edificio del Banco de España en Madrid. Tiene 130 años de vida y nunca antes, nunca jamás, se había parado hasta el pasado sábado. Eran las 11:35 de la mañana cuando el reloj dejó de contar el tiempo.
Yo flipo, te lo digo, ¿eh?
Pues no es para menos. El reloj comenzó a funcionar en 1891 y en todo ese tiempo nunca había sufrido una sola incidencia, ni siquiera durante la Guerra Civil. Fíjate. siempre había estado ahí, en el centro de la capital, dando sus horas. Bueno, pues Filomena lo ha tenido inactivo durante 3 días, hasta que por fin el martes volvió a ver pasar el tiempo. Esto es un ejemplo más de que no estamos exagerando nada, a pesar de que algunos acusan a los periodistas de considerar todo como lo nunca visto.
Una nueva ola de frío ha llegado a Europa. Este es el panorama que ofrece Roma, la ciudad eterna, bajo el manto helado. Es la mayor nevada que se ha registrado en sus calles y, como afirma el tópico periodístico, los más antiguos de la localidad no recuerdan temperaturas tan bajas.
Bueno, yo creo que lo de aquello en Roma pues sería una exageración, pero esto no, de verdad. Aquí hacía un siglo que Madrid no sufría una nevada como esta.
Es verdad.
Y bueno, y de Madrid te quiero llevar hasta Japón, donde ya no tienen tan claro lo de que este verano se puedan celebrar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Es muy posible que se tenga que volver a retrasar un año más. Recientemente el país nipón ha vuelto a activar la alerta por coronavirus tras el aumento de los contagios, y si a esta situación le unes el escaso apoyo popular a la cita deportiva que existe ahora mismo entre la ciudadanía, pues apaga y vámonos, Pulpo. Porque claro, con la que está cayendo, han hecho una encuesta en Japón sobre Tokio 2020 que se iba a celebrar ya en julio 2021, y al parecer el 80% ha contestado que...
Que yo no estoy para juegos.
No estamos para bollos, no, la verdad. No estamos ninguno para juegos. De retrasarse a 2022, solo 2 años después, volveríamos a tener unas Olimpiadas, las de París de 2024, que creo que es la primera vez que va a pasar algo así, ¿no? Algo parecido.
Sería muy, muy raro, ¿no? Sería algo muy excepcional, pero bueno, también es excepcional lo que estamos viviendo en este momento en el mundo.
Sí, es que el coronavirus nos ha cambiado la vida por completo. La mayoría nos hemos vuelto un tanto paranoicos, con la posibilidad de contagiarnos en cualquier momento, ¿no? Aunque es posible que ninguno lleguemos al nivel de Richard Mulyadi. Este extravagante multimillonario indonesio, atento Pulpo, ha contado en redes sociales que compró todos los billetes de un vuelo comercial para viajar con su mujer a Yakarta, de Yakarta a Bali.
Has flipado, ¿eh?
Alucinante, Pulpo. Uno ya se pregunta si no le habría salido más barato alquilar un jet privado o algo así, ¿no? Si fuera millonario y no quisiera viajar con nadie, yo es lo que haría, la verdad. Pero según ha dicho este tal Mulyadi, comprar todos los pasajes de un avión comercial es más económico.
Joder.
Lo importante es que el buen hombre ya disfruta de sus vacaciones y ha llegado a Bali sin riesgo alguno de contagios. Yo me pregunto si allí habrá tenido que alquilar todo el hotel o toda la playa o no sé.
Lo mismo habla con los peces para que se aparten y se ha comprado todo, y los cocos y todo. Bueno, las manías de cada uno, los multimillonarios es lo que tienen, que son así.
Bueno, lo importante es vivir como uno quiere y también como uno puede, ¿no?
Claro.
Hoy parece que la cosa va de multimillonarios, porque es que he encontrado también esta noticia súper loca de un ex ricachón que decidió dejarlo todo para vivir como un náufrago.
¿Es verdad? No.
¿Para qué te iba a mentir yo, Pulpo? Completamente cierto. Se trata de David Glashine, un ex corredor de bolsa que decidió hace 20 años dejarlo todo y mudarse a una isla australiana. Ahora, con 76 años, solo cuenta con la compañía de su perro y un maniquí al que considera su novia.
Oh, mon ami, c'est l'amour.
Ya ves que el amor se puede encontrar en cualquier sitio. También de vez en cuando David va a algunos turistas que recalan en la isla. Pues cómo son las cosas, ¿verdad? Tras ganar millones de dólares, al final descubres que tu felicidad está en realidad en una isla alejado de todo tipo de lujos y sobreviviendo a base de cocos, almendras, claro, sus propios cultivos y alguna cosa de necesidad básica, ¿no?, que le llevan de una isla cercana. Pues increíble.
Claro.
Pero Pulpo, hay que pensar también que a veces uno necesita más, y más en cuando este año hemos pensado que lo mejor sería mudarnos a una isla, ¿no?, muy, muy lejana.
Sí. Son situaciones, claro, que es lo que los ha tocado y lo que uno llega a pensar para poder huir de lo que estamos viviendo, claro.
Mira, pues te quiero hablar ahora de arte, un poco antiguo, la verdad, pero arte al fin y al cabo. Está datado hace 45.500 años. ¿Adivinas de qué es el dibujo?
No tengo ni idea.
Pues de un jabalí. Pues de qué va a ser, cómo no, los humanos siempre pensando en comer.
¡Tenía mucha hambre!
Como los ponedores, claro.
Claro, con las croquetas. Se la considera la obra de arte figurativo más antigua del mundo. Claro, es imposible que con más de 40.000 años alguna otra la supere, no, pues está claro. La pintura se encuentra en la isla de Indonesia de Celebes. Allí, en una cueva, se ha encontrado este dibujo de 136 centímetros de largo por 54 de alto, que representa, como te decía, pues un jabalí verrugoso.
Qué bueno, por favor, qué bueno. Nos vamos con la música, ¿no?
Venga, vamos con la música.
La vida me empezó a cambiar la noche que te conocí.
Estamos escuchando a Shakira porque el artista ha vendido los derechos de más de un centenar de sus canciones a un fondo de inversión. Este negocio se está poniendo muy de moda entre los artistas. Algunos como Neil Young o Bob Dylan ya lo han hecho.
Sí, además es algo que se empezó a hacer, sobre todo nos enteramos de que esas cosas se hacían cuando Michael Jackson compra los derechos musicales de los Beatles y luego es Paul McCartney el que se los recompra a Michael Jackson. Pero claro, en esas operaciones se mueven tantos miles de millones de dólares que la cifra que Shakira ha podido cobrar por vender sus canciones, los derechos de sus canciones, puede ser astronómico.
Como para comprar los pasajes de un avión, ¿no?
Hombre, claro, fíjate, compras el avión y la isla, con eso está claro. Pero bueno, Shakira ha hecho buenas canciones con mucho éxito y que esas canciones van a seguir, pues bueno, generando derechos de autor, y eso es mucho dinero con el paso del tiempo. 439, 339 en Canarias, ¿cómo estás poniendo las calles? Llámame al estudio, 950-6006, tengo muchas ganas de escuchar tu voz.
Mira qué ojitos bonitos, me quedo otro ratito. Empecemos por un par, solamente te lo digo, por si quieres practicar. Lo único que estoy diciendo, vayámonos conociendo, es lo que está proponiendo. Oh, oh, oh. Nos vamos entusiasmando, todo nos va recitando, qué bien lo estamos pasando. Oh, 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 me enamoré.
Qué cantidad de gente, qué cantidad de ponedores están al otro lado de la radio. Muchísimas gracias por elegirnos a nosotros para ayudarnos a poner las calles a cada jornada, cada día. Estáis aquí con nosotros Marisa Villarroich, Fernando Navarrete Porta, Marcela Amigo Naranjo, Curro Molero, son ponedores que le acaban de dar al me gusta de nuestra página de Facebook. O Jesús A. Navarro, José Luis Lozano, José Ignacio Aragón, Tomás Calderón, Paloma García, Pedro Andrés García, María Ortiz Ruiz o Vicente Tejeiro, son ponedores que le acaban de dar a seguirnos en nuestra página de Facebook. En cualquiera de los casos, si yo veo que lo haces, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Somos ya en Facebook 58.388 ponedores. Mil gracias por ayudarnos a poner las calles. Es momento de abrir el teléfono gratuito del estudio, el que marcas, el que te une directamente a nuestro programa, 950-60-06. Teléfono que recoge siempre unas historias increíbles. Jesús Collado, muy buenos días, hermano.
Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿por dónde andas?
Pues yo estoy en mi casa. Ajá, hoy me he hecho asiduo de vosotros porque desde hace tiempo empecé a escuchar la radio por la noche, cada vez la tele la veo menos, y me habéis colapsado, o sea, me he quedado flipado con el programa que hacéis, y desde hace ya 2-3 años, prácticamente muchísimas noches, no todas, pero de a la semana 3-4 noches siempre os escucho.
¿Y por qué? ¿Qué te gusta el programa, Jesús? ¿Por qué nos eliges a nosotros?
Pues mira, te lo voy a decir. Si tengo tiempo, cuando creas me cortas, pero te voy a comentar. Yo toda la vida he sido comercial. Yo ahora estoy jubilado ya por la edad que tengo, 65 años. Uh-huh. Y la forma que dirigís el programa, la forma que, bueno, todo tu equipo, tú eres, uh-huh, la punta de iceberg, etcétera. Pero la forma de que dirigís el programa, la forma que comunicáis, y los temas que salen a la luz todas las mañanas de madrugada, hay una palabra que lo definiría en una palabra, y es que es un programa humano, por lo menos para mí. O sea, veo que es humano, que es algo natural, no hay sobreactuación. Me habéis llegado al corazón, como se dice vulgarmente, y se aprende mucho. Yo, vamos a ver, 2 horas con vosotros aprendo más que 15 días viendo la tele, con todos los respetos para los de la tele.
¡Qué barbaridad!
Porque, porque la tele, para mí, ahora que no trabajo, que tengo más tiempo para hacer mis hobbies, etcétera, etcétera, uh-huh. Pues la tele siempre, la gente cuando ve la tele es imagen. Vamos a ver, hay grandes profesionales en la tele, o sea, no voy a descubrir nada. Pero la tele, mucha gente enseguida se fija qué peinado lleva esta mujer, qué gestos hace este presentador, el del telediario, el lenguaje no verbal, como se suele decir normalmente, cómo va vestido, etcétera. En cambio, la radio, el 100% es todo lo que escuchamos, no hay más. Te puedes imaginar o te puedes... Pero es lo que escuchamos. Entonces, sobre todo, lo que más capto de la radio es los conocimientos que me transmitís, tanto vuestro programa como muchísimos otros programas que hay en la radio. Entonces, eso es lo que me ha atraído. Y ahora que tengo tiempo, porque ahora ya no trabajo, estoy ya jubilado hace 2 o 3 años, entonces es cuando ahora pues me llama todo eso la atención. Pero hay una cosa que es la humanidad que hay en vuestro programa, por lo menos para mí. ¿Vale? O sea, ya me quedaba a gusto.
Yo te agradezco un montón que cuentes esto, que va un poco al hilo de lo que es tu historia, ¿no? O sea, Jesús, tú y yo hemos estado hablando, entre comillas, hablando de que tú escribías mensajes a Facebook y yo suelo responder los mensajes de los ponedores. Y mantuvimos
Y con mucha rapidez, que eso llama la atención. Eres muy, muy presto y contestas enseguida.
Bueno, pues me llamó muchísimo tu historia, ¿no? Tu historia de superación, porque tú estuviste muy malo, Jesús. Mira, tenemos 3-4 minutos, así que te lo cedo para que cuentes a los ponedores lo mal que lo pasaste y, gracias a Dios, lo bien que estás ahora.
Cuando se me termine, me dice, Jesús, se te ha terminado. Y yo corto porque yo sé que el programa va todo contra el reloj. Eso, bueno, no lo entiendo mucho porque no trabajo en la radio, pero sé que va todo contra el reloj. Vale. Mira, me explico. Yo soy de una persona que durante toda la vida he hecho deporte, en plan amateur, fútbol cuando era pequeñito, natación, karate, atletismo, en fin, he hecho muchos deportes, en plan amateur, ping-pong, tenis de mesa, mal llamado ping-pong, pero mucho deporte, pero en plan amateur porque me gustaba el deporte. Vale. Luego me hago mayor, como todo el mundo, me caso, tengo una hija, y yo siempre haciendo deporte, siempre que podía, ¿vale? Y hace 4 o 5 años, en una revisión normal, una analítica normal, que se hace todo el mundo a partir de los 40, yo me los hacía todo una vez al año, de sangre y orina, nunca me salía nada, ningún asterisco, ni colesterol, nada. Y yo, pues, haciendo deporte, y hace 20 años que puedo practicar el baloncesto, y como soy jugador y entrenador, pues desde hace 20 años me hice árbitro, pues sí que no, porque es mi pasión, que en esta vida hay que tener alguna pasión por algo, aparte de la familia, etc. ¿Vale? Entonces, una analítica normal me salió que no me funcionaba bien los riñones, o sea, me echaban los pies, pues, vale. Y total, que cada vez estaba peor, tal y cual, vale. Entonces dejé, yo ya estaba... Ya estaba a punto de jubilarme. Y entonces me repite la analítica, me la repiten y me dice, nada, vete de urgente al Hospital La Fe en Valencia, porque yo soy de Valencia. Entonces me empiezan a tratar y dice, vamos a hacerte pruebas de menos invasivas a más invasivas. Dice, pero esto va contra el reloj, me decía el médico que trataba. Y total, de que no me detectaron, me hicieron de pruebas menos invasivas. Hasta luego ya dije, te vamos a hacer ya algo invasivo. Me hicieron una biopsia de riñón. Vale. En noviembre del 2016. Y el 23. Y totalmente me dice, ya está claro, ya sabemos lo que tienes. Una enfermedad que se llama, no es muy usual, se llama amiloidosis. Y que tú tienes la sangre que la tienes mal, contaminada, llámalo como quieras, y a cada uno le afecta por un órgano. Hay gente que le afecta a tener la sangre mal, le afecta al corazón, al otro al hígado.
¿Y a ti a qué te afectó?
Al riñón.
Al riñón.
Al riñón, sí, porque yo orinaba demasiado, tiraba todas las proteínas, o sea, era un colador. Y se me hinchaban mucho los pies y tal y cual, vale. Entonces yo dejé de arbitrar, porque mi pasión es el arbitraje de baloncesto desde hace 20 años, pero igual, vale.
Y total, de que empezaron a tratarme con quimioterapia, con tal, con cual, analítica, pum, 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 me hicieron muchas pruebas y al cabo de unos meses me dicen en marzo. Y dice, bueno, pues ya está, dice, cuando podamos y hayan camas te llamaremos y te vamos a hacer, digo, ¿qué me van a hacer? Y dice, un trasplante. Claro, la palabra trasplante no es un constipado. Y se me cayó el mundo a los pies. Y dice, lo tuyo no es que tengas cáncer, pero es como si fuera cáncer, es un primo hermano, en fin, algo así, en plan vulgar, me dijo el médico, el hematólogo que me estaba tratando. Se me cayó el mundo a los pies, claro, todo el apoyo de mi mujer y de mi hija, porque eso es un gran apoyo, la familia, eso es un gran apoyo.
¿Vale? Afortunadamente, pero, ahí en el Hospital de la Fe de Valencia te trataron estupendamente, ¿verdad?
Mira, lo que te quiero decir, lo voy a decir hasta la saciedad, España es un gran país.
Sin duda.
Yo hablo por mí, cada uno, claro, yo hablo por mí. Yo todo el tratamiento, el trasplante, los 43 días que estuve en la cama sin moverme, con quimioterapia, con 22, con 22 kilos encima de la quimioterapia, no desayunaba, perdí el apetito, no comía, no cenaba, me tomaba un zumito de algo, pero no comía nada, y encima 23 kilos o 22 kilos.
Jesús, nos estamos quedando sin tiempo. Vamos a lo importante. Lo importante es que estás ya curadísimo, ¿no, Jesús?
Sí, hace ya 2 años me curé, ahora paso mis revisiones, ya me he curado. Siempre tengo el fantasma de, pero estoy curado, hago vida normal, no tomo medicación, salgo a correr, hago footing a la semana, etcétera. O sea, la sanidad española, el personal sanitario, y todo sin gastarme un duro. Esto en Estados Unidos, o tengo que vender el piso,
te
muero.
Te cuesta la vida, efectivamente.
Me cuesta la vida. Entonces, una vez a los médicos que me trataron, digo, en plan de broma, el sueldo de los políticos debería de ser para el personal sanitario,
tal cual,
y el sueldo del personal sanitario debe ser para los políticos.
Jesús, te mandamos es que no tengo tiempo para más. Tengo a Alberto Valle en la otra línea y vamos fatal de tiempo. Jesús, yo celebro que te vaya tan bien y que hayamos superado la enfermedad. Te mandamos el diploma y un abrazo enorme y seguimos hablando. Cuídate mucho.
Si me queréis hablar otro día del arbitraje, que es mi pasión, por cambiar de tema.
Gracias, Jesús. Muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo.
Gracias a ti, Carlos.
Hasta ahora, 4:51, 3:51 en Canarias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Facilitar el suministro de bienes y servicios esenciales.
Lo que ha ocurrido ha sido alertado por la AEMET. Grado a grado, nunca un pronóstico se ha cumplido de manera tan fidedigna. ¿Cómo es posible que esté el ministro de Fomento sin comparecer?
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Ahora de enero la luz que sube. O sea que vamos hasta entre la cuesta de enero que hemos cogido con los reyes.
La luz subió un 27%. Supone pasar aproximadamente de una media de 65 euros a una media de 80. Si falta sol, si falta agua, si el gas está más caro y además no tenemos nucleares, pues la factura sube.
Y menos. Te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Pues estos días que tanto frío está haciendo, uno de los lugares más calentitos de la casa suele ser la cocina. Y a nosotros cada viernes nos gusta meternos en ella con Alberto Valle para disfrutar de las recetas que nos enseña a elaborar. Alberto Valle, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Estamos helados, con mucho frío. Con estas temperaturas, la verdad que lo que apetecen son cosas calentitas. ¿Qué nos has preparado para este fin de semana?
Sí, hace frío. La verdad que tenéis ahí una buena nevada. Parece que ha pasado por ahí Frozen. Pues mira, para este fin de semana os traigo croquetas de espelta con puerro, sopa de ajo y hojaldre de melocotón en almíbar con nata montada. ¿Qué te parece?
Pues me parecen tres recetas riquísimas. Para empezar, si te parece, vamos con esas croquetas. Hoy estamos tratando con los ponedores las croquetas. Y además, creo que tú sabes la historia de la croqueta.
Exactamente. Mañana es el Día Internacional. Eso fue, pues mira, Pulpo, fue por un chef francés, ¿vale?, que le hizo las croquetas el día 16 a la corte de Luis XIV, creo que sí,
Luis XIV.
En francés, su origen es francés, y ahí fue, pues este chef le hizo la primera croqueta, gustó y dijo, pues croquetas para todo el mundo. Y así el mundo croquetil. ¿Qué te parece?
Me parece genial, me parece maravillosa, me parecen genial. Hoy, si te parece, vayamos a disfrutar mucho con las que nos vas a enseñar a elaborar tú hoy.
Pues mira, esta está muy buena, ¿vale? A nosotros los eventos nos los piden muchísimo. Vamos a necesitar 200 gramos de harina gruesa de espelta, 400 mililitros de caldo de verduras, una cebolla picada, un diente de ajo picado, un puerro, dos cucharadas de aceite de oliva, dos huevos, medio cucharada de pequeñita, ¿vale?, de curry en polvo, ¿sí?, sal y pimienta. Vale, pues teniendo todo eso ya comprado, puesto en la mesa para empezar, vamos a poner una olla, le metemos el caldo de verdura y lo dejamos hasta que empiece a hervir. Una vez que haya empezado a hervir, metemos la espelta y removemos bien. Ahora, en una sartén, calentamos dos cucharadas de aceite de oliva, rehogamos la cebolla picada, el ajo y el puerro. El puerro en rodaja fina, ¿vale?, para que se haga bien y caramelice todo bien. Y, muy importante, que el puerro esté bien limpio, ¿eh?, como toca. Meterlo debajo del grifo y quitarle bien, bien toda la tierra que pueda tener. Ahora, el momento de mezclarlo todo junto. El sofrito con la espelta, los huevos, el curry. Salpimentamos todo al gusto, lo movemos todo bien hasta obtener una masa de croquetas. Ya solo nos quedará pues darle la forma de croqueta, rebozar la harina, huevo y pan rallado y freírla, y la podemos acompañar pues con una ensalada o con lo que os guste más, lo que podáis quedar más satisfechos, o lo podéis acompañar con la sopa que viene ahora.
Qué rico, una sopa que nos va a sentar de maravilla para combatir el frío y que además, Alberto, está dentro del recetario del ADN de nuestro país, la sopa de ajo.
Exactamente, y muy, muy castellano es esto. Mira, pues para la sopa de ajo vamos a necesitar, muy fácil, además que esta sopa tardas 10 minutos en hacerla, ponedores, tardáis 10 minutos y está tremenda. Para esta sopa vamos a necesitar medio litro de agua, que son dos tazas, dos lonchas de jamón ahí que suelte saborcete,
vale,
dos huevos fresquitos, media barra de pan duro, una cucharada de pimentón, cuatro van a ser mucho, Alberto, dos dientes de ajo así, dos, o tres laminitas,
vale,
y sal, ¿vale?
Vale.
Lo que he dicho antes, cuando lo tengáis todo, porque tenemos que tener toda la mise en place bien preparada, porque así mola cocinar.
Sí, sí, es verdad.
¿Qué hacemos? Ponemos en una olla las dos tazas de agua y la ponemos a hervir con el jamón serrano, ¿vale? Que lo picamos ahí un poquito. Le metemos un poco de sal y lo vamos a dejar cociendo durante 10 minutos, ¿vale? Ahora ponemos en una sartén los ajos picaditos a rodajas, como queráis, los trozos de pan duro, lo cortamos así también en rodaja y lo vamos a saltear durante 2 minutos. Pasados los 2 minutos, apagamos el fuego. Vamos a hacer que el ajo dore un poquito, luego le metemos el pan y lo vamos a dejar 2 minutos. Y apagamos fuego.
Vale.
Le añadimos media cucharada de pimentón dulce,
vale,
y lo vamos a mover 30 segundos, ¿vale? Con el fuego apagado, porque si no puede ser que se nos queme.
Vale.
Echamos el pan con el ajo y el pimentón en el agua, dejamos que hierva 3 minutitos más, que no hierva mucho, ¿vale? Que esté así como a un fuego medio alto. Le metemos los dos huevos castados, lo dejamos cocer durante 5 minutos a fuego medio, que se hile bien, que se cuaje. Y pasado ese tiempo vais a tener una sopa de arte ahora mismo con el frío, ponedores, os va a sentar de lujo.
¡Qué maravilla, por favor! ¡Qué maravilla, por favor! Y además ya sabes que nuestro menú siempre tiene que tener un tercer plato, en este caso un buen postre, hojaldre de melocotón en almíbar con su nata montada.
Esto, pulpo, ponedores, esto está muy rico, mi hijo. Le flipa y es súper sencillo de hacer. Vamos a necesitar una plancha de hojaldre, una lata de melocotón en almíbar, 500 mililitros de nata para montar, azúcar. Y creo que no me dejo nada más. No, ya está.
¿Nada?
¿Qué vamos a hacer? Extendemos el hojaldre en la bandeja del horno, lo pinchamos toda la plancha con un tenedor, lo cortamos en porciones y le vamos a poner una capa por encima bastante generosa de azúcar. Y lo vamos a meter al horno 25 minutos a 180 grados. Mientras se hace el hojaldre, pues vamos a montar. Ya sabéis que para montar la nata y no tener problemas necesitamos el recipiente que sea metálico y que esté frío, que la nata esté fría y que las varillas, si pueden ser, también. Así que coges el bol de todo metálico, lo metes en la nevera y que enfríe. Ponemos la nata en el bol, echamos el azúcar, la que nos apetezca, la que le guste, el dulzor que le guste a cada uno, y empezamos a montar. Lo montamos y una vez montada lo vamos a reservar en la nevera. Ahora cortamos gajos de los melocotones en almíbar y cuando el hojaldre esté terminado lo vamos a dejar enfriar, lo vamos a cortar por la mitad, le metemos la nata montada, los gajos de melocotón, lo cerramos y veréis qué pintaza tiene al quedarse un caramelo por encima de ese hojaldre y relleno de nata y este melocotón. Vais a flipar y os va a encantar, ya habéis visto lo fácil que es.
Qué rico. Estamos a 2 minutos de llegar a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. Mañana, por cierto, es el Día Internacional de la Croqueta. Hoy estamos hablando de ellas. Pero esta semana, Alberto, ha habido otro día especial por algo que has inaugurado. Cuéntanos.
Exactamente, Pulpo. Pues mira, ha sido el día importante de la croqueta y el viernes fue el día importante para nosotros porque hemos estrenado un nuevo canal de YouTube que se llama La Cocina con Alberto Valle, y donde vamos a hacer ahí son tips y trucos de cocina. No vamos a cocinar nada, sino vamos a decir, pues bueno, pues tenemos vídeo de que cuáles son los mejores arroces para hacer un risotto, cuál es la forma. No lo vamos a cocinar, sino lo que vamos a hacer es decir esos trucos. Y luego tenemos también una fanpage que os va a gustar muchísimo. Vamos a ir poco a poco haciendo cosas y a ver si a la gente pues se anima, y así pues muchas veces dice, ostras, es que no sé cómo se hace tal cosa. Pues ahí vamos a darle nosotros con este nuevo canal.
Pues lo compartimos en nuestro Facebook. Un abrazo bien fuerte y hasta el próximo viernes, Alberto.
Pues claro que sí, Pulpo. Ponedores, un abrazo muy fuerte. Abrigaros mucho, que hace mucho frío, y sobre todo lo que os digo siempre, comed bien y comed sano, que vuestro body os lo agradecerá. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego!